Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de Marcos, capítulo 6, entre otras escrituras. En el estudio de hoy veremos cómo los discípulos fueron comisionados a llevar el Evangelio, y también veremos la diferencia de lo que es remordimiento y arrepentimiento. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, nos gozamos de poder ser refrescados y poder reconocer las verdades infinitas, porque muchos de nosotros habemos leído la Biblia quizás de principio a fin, en más de una ocasión. Pero cuando venimos a los Evangelios es un terreno familiar. Lo reconocemos y lo reconocemos muy bien. Señor, yo tengo que admitir el gozo, la emoción de poder regresar y recordar y refrescarnos por la vida y el ministerio del Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Mi espíritu se eleva cada vez que tengo la oportunidad de poder leerlo para mí. El gozo se dobla cuando tengo la oportunidad de poder compartir con mis hermanos y hermanas, a los cuales yo amo, a los cuales que tú también amas, y por los cuales tú decidiste venir al mundo y morir por nosotros. Permite que nosotros nos presentemos, que presentemos nuestras vidas, y que tu palabra nos cause impacto, porque tú nos estás hablando de la enseñanza de la Santa Palabra. En el nombre de Jesús, amén. Los 12 discípulos en este capítulo vienen a ser los 12 apóstoles, porque el Señor Jesucristo los envía a la misión. Imagínense ustedes lo emocionante que debe haber sido cuando aquellos hombres decidieron convertir su vida en una carrera, una ocupación para el futuro de sus vidas, en esta actividad que se están acomodando, no tienen ni la idea en lo que se están envolviendo, porque ellos no lo saben. Pero esta aventura de seguir al Señor Jesucristo, su vida ahora tiene propósito, ahora tiene significado, están preparados para cualquier cosa. Y cuando Jesús completó con el estudio de 3 años y medio, los va a comisionar a que vayan al resto del mundo. Jesús los estaba preparando para su vida y también los estaba preparando para la muerte. Pero hasta este punto, Jesús lo había hecho todo. Ellos habían tenido la oportunidad de observar, habían tenido la oportunidad de oír sus sermones y se maravillaban por lo que vieron que el Señor hacía hasta este punto. Ahora Jesús va a multiplicar sus esfuerzos enviando a todos aquellos que lo han observado y escuchado, los va a enviar a misiones de viaje corto. Así que va a ser las palabras y las obras y los mensajes y los milagros de Jesucristo multiplicado 12 veces. Entonces, ellos van a tener la oportunidad de predicar, ellos van a tener la oportunidad de instruir, de orar por los enfermos, expulsar demonios y poner las manos en los enfermos y ver cómo aquellas enfermedades se van de los enfermos. Se van a quedar maravillados por esta experiencia única que el Señor les permite. Hasta este punto, Jesús había tenido la atención de las multitudes. Su conocimiento estaba creciendo por aquella región de Galilea hasta Jerusalén. Así que aquel rumor entre los habitantes estaba aumentando. Ahora este rumor se va a multiplicar porque Jesús les transmitió el poder a estos discípulos, a estos aprendices, y los convirtió en apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado para instruir a otros en misiones. Estos serán viajes de misiones a viajes cortos. A mí siempre me ha gustado las misiones y me gusta mucho enviar gentes en viajes cortos, viajes misioneros a tiempo corto, para salir de tu cultura e ir a otras culturas, a utilizar otros idiomas, comer diferentes comidas y para poder experimentar una cultura diferente, compartir lo que tú ya sabes y siempre te vas a quedar sorprendido de que sabes mucho o todo lo que sabes y lo bien equipado que estás porque tienes esa oportunidad de hacerlo ahora. Entonces, vas a un viaje misionero de una semana, un mes, regresas y traes los reportes de lo que oíste, lo que viste, cómo algunas gentes cambiaron y muchas vidas cambiaron porque tú les testificaste acerca de Jesús. Tú vas a ser transformado. Tú, que creías que ibas a instruir a otros, eres tú el primero que quedas transformado, porque esa idea de poder llevar las buenas nuevas de Jesús a otras partes del mundo, y experimentas esa transformación, y esto también es importante que seas enviado ahora, porque Jesús está preparando a estos hombres para el futuro. Así es. Entonces, esta jornada está previniendo a los discípulos, porque él sabe que él va a llegar al punto que va a morir y va a resucitar. Luego quedará con ellos por 40 días y luego ellos continuarán haciendo la obra físicamente. Por eso es que le está dando la comisión de ir, para que lleven este mensaje del Evangelio a todo el mundo hasta el fin del mundo. Para mí, mis primeras experiencias como cristiano se componían de tres cosas: estudios bíblicos, reuniones de oración y de salir a testificar a las calles. Yo no sabía mucho, pero lo que sí sabía lo compartía con gozo. Y nos llevaban a las calles, sentía temor porque creía que no iba a poder explicar. En la iglesia tenían una camioneta Volkswagen y ahí en aquella camioneta les quitaban los asientos y subían a todos los que quisiéramos ir, los que cupiéramos en aquella camioneta, y nos llevaban al frente de un supermercado o en algún lugar donde había gente que iba y venía. Y así que llegábamos ahí, nos abrían la puerta de la camioneta y decían: salgan, regreso por ustedes como en unas 2 horas, 2 horas y media. Así que nos íbamos de 2 en 2 para compartir las nuevas del Evangelio. Yo les puedo decir ahora que después de aquella experiencia por la tarde que venían a recogernos, yo sentía deseos de continuar. Estaba yo tan contento de poder compartir lo que el Señor había puesto en mi corazón. Tener la oportunidad de decirle a la gente las buenas nuevas. Alguna gente oían, otros no querían oír. Esa es la idea aquí. Vamos a regresar un poco para comenzar, para ver el misterio de Jesucristo en estos 12. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, el que es enviado es un apóstol. Los envió de 2 en 2 y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no tuviesen 2 túnicas. ¿Por qué es que en aquellos años usaban túnicas? ¿Qué era la razón de usar 2 túnicas? La razón de usar 2 túnicas es que una túnica es para usarla durante el día y la segunda túnica era para cubrirse durante la noche, para dormir cobijados. Así que Jesús le dice: ni siquiera lleven 2 túnicas. Van a depender de la hospitalidad de las personas que los reciban en sus hogares. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Era lo que predicaban: arrepentimiento. Esa es la mejor parte, que debían de hablar, abrir su boca, predicar, presentar un mensaje, porque ellos ya habían oído cómo Jesús había hablado, así que ahora ellos iban a imitar a Jesús, hablándoles a los hombres de que se arrepintiesen. Las buenas nuevas siempre traen malas noticias. Eso es lo que es el Evangelio. Nosotros sabemos claramente de que las buenas nuevas es que Jesucristo descendió y murió por los pecadores. Esa es la buena noticia. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La gente que no ha entendido de que todos hemos pecado, entonces para ellos es una mala noticia. Si tú nomás le dijeras, Dios te ama, Jesús murió por ti, oh, qué bueno, gracias, seguimos adelante. Pero entonces tienes que entender y explicarles que hay malas noticias cuando la gente reconoce que es pecador y que el pecado reclama arrepentimiento y alguien tiene que pagar. Esa es la buena noticia de que Jesús decidió morir por los pecadores y alcanzar la salvación. Verso 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Uno de estos 12 discípulos llamado Santiago, claro que esto le causó impacto a Santiago, porque sabemos que Santiago va a escribir después en sus propias cartas, en el Nuevo Testamento, en su propia epístola escribe, si hay algún enfermo entre ustedes, llamen a los mayores de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la fe del justo salvará al enfermo, levantará al enfermo. Por eso es que Santiago oyó estas palabras. Así que básicamente Jesucristo les está diciendo, caballeros, van a viajar y no se carguen de víveres, simplemente confíen que el Señor va a abrir las puertas, la gente te va a escuchar y si no, sacúdanse el polvo de sus pies, pero confíen que el Señor va a proveer mientras que ustedes van. No necesitan hacer grandes planes, simplemente vayan y confíen en el Señor, y así estarán contentos. No lleven, no se carguen de provisiones. Esto no iba a ser para siempre. Este es solamente un viaje de misiones cortas para cuando venga el tiempo que van a viajar a misiones de que van a durar año o más de un año, entonces sí van a tener que llevar provisiones. Les voy a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 22 y verso 35, que dice, y ellos... A ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzados, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces, aquí el Señor los estaba preparando para una misión a viaje largo, que nadie sabe la ¿qué tan largo será este viaje? Pablo y Bernabé llevaban provisiones en el libro de los Hechos cuando hicieron sus viajes misioneros. Así que Jesús los está enviando como apóstoles. Así que cuando envió a sus aprendices, ahora siendo apóstoles, vinieron a ser apóstoles porque fueron a la misión, apostolado, enviados. Algo más que tenemos que entender en este capítulo, tengo que explicarles que la historia nos dice que en la iglesia primitiva no era común de que los predicadores venían y se iban de una congregación, a tal punto que vinieron a ser un problema, porque cualquiera podía venir y decir, el Señor me ha enviado aquí, y el Señor dice que tú debes de proveer para mí. Comenzaron los predicadores a abusar y las gentes estaban abusando del nombre del Señor, se iban de casa en casa, de pueblo en pueblo. Así que para entender tanto el predicador como las congregaciones, se escribió un libro con reglamentos, un manual que se llamaba Didaqué, o sea, la enseñanza para describir a los profetas que eran verdaderos profetas y los que eran falsos profetas. Esto es interesante porque cuando alguien predicador venía a la casa de alguien, aquella persona sacaba el manual, el Didaquei, y decía, aquí este libro dice que si una persona se queda más de 3 días, está abusando. O si un predicador venía a su congregación y comenzaba a pedir dinero, el Señor me está diciendo que hay aquí por lo menos unas 50 personas que me van a dar una donación de 100 pesos o 1,000 pesos. De acuerdo a ese manual llamado Didaquei, ese era un falso profeta. Si esta persona venía y decía que el Espíritu Santo me está diciendo que te diga que me des de comer. Imagínate que algún predicador llegaba y decía, yo estoy sintiendo del Señor que tú me vas a alimentar hoy con carne asada y pescado asado. Así que lo corrían. Pero cuando comenzamos, Jesús les está instruyendo para enviarlos en viaje de misiones, de viaje corto, preparándolos para un viaje misionero a largo viaje. Por eso aquí Jesús les dice que no tienen que llevar provisiones. Este es la multiplicación del ministerio de Jesús. Ahora el ministerio de Jesús se va a multiplicar por 12. Imaginemos el tipo de rumor que creció, no en una persona, pero ahora son 12 personas que están diciendo el reino de Dios está aquí. Y para comprobarlo, ustedes pueden ver los milagros de sanidad y cómo las vidas cambian maravillosamente. Ahora que el rumor se está amplificando, lo que Marco nos está mostrando aquí es la reacción al ministerio de Jesús. Seguimos con el verso 14 de Marcos 6. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Vamos a ver en el verso y notemos las palabras que aparecen aquí, que dice que oyó el rey Herodes. Algunas Biblias lo circulan para entender que el texto debe de decir oficial, el rey Herodes oyó, porque el nombre de Jesús vino a ser muy reconocido. ¿Qué es lo que oyó el rey Herodes? Oyó del ministerio de Jesucristo a través de los 12 que habían sido enviados a la región de Galilea. Esto causó un gran impacto y el rumor aumentó. Eso es lo que oyó Herodes del ministerio de Jesús. Ahora, el mensaje de Jesús se había multiplicado a punto que hasta Herodes lo oyó, porque el nombre de Jesús vino a ser muy popular en aquella región. Y dijo Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Les voy a explicar tratar de explicar la vida de este Herodes. Esta familia herodiana era una familia corrompida. Les voy a tratar de explicar, aunque está todo complicado. La familia herodiana era una familia toda confusa, toda corrompida. Este Herodes que estamos hablando en los días de Jesús era Herodes Antipas, que era gobernante, era un tetrarca gobernante de aquella región. Tenía el área de Galilea y Perea, que es un poquito al oriente del río Jordán, es hasta el Mar Muerto. Así que era la región donde este era el tetrarca, gobernante del reinado de su padre Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que ordenó matar a los niños en Belén. Era un maníaco maligno. Herodes el Grande tuvo 10 esposas, así que resultaron eruditos por donde quiera. Así que si tratas de estudiar esta familia herodiana, te vas a confundir. Es difícil de entender, porque estaban tan raros y tan corrompidos, porque en esa familia hubo incesto, asesinatos, unos con los otros se mataron. Estos fueron descendientes de Herodes el Grande, el que dio el edicto de matar a los niños en Belén. Herodes el Grande, en su pasado, era un adumeo. Como adumeo, era descendiente de un naviteo y vivió al sur de Israel, al sur del Mar Muerto. Ese fue su pasado. Este Herodes se casó con una mujer samaritana, siendo él idumeo. Así que siendo idumeo, o sea que no era judío, y se casó con una mujer samaritana, a lo cual los judíos odiaban arduamente. Era el rey de esta parte del mundo a su tiempo. Los judíos lo despreciaban, lo odiaban, pero de las 10 esposas que tuvo Herodes el Grande, la esposa número 4 le dio al hijo Herodes Antipas, que es el que está en autoridad a este momento. Herodes el Grande asesinó no solamente a los niños de Belén, sino asesinó a los varios de sus hijos, varios de sus esposas y todo el Sanedrín judío, porque estuvieron en desacuerdo en alguna orden que él les dio. Así que había un dicho en aquellos días, era más fácil continuar vivo siendo un cerdo que siendo hijo de Herodes. Yo les mencioné que hubo todo tipo de Herodes que caminaban por aquel día. Este Herodes Antipas, este tetrarca en Jerusalén, en Galilea, que es el que estamos viendo aquí, perdón, dice aquí que él había dicho que Juan el Bautista había resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es el profeta o decían es alguno de los profetas. O alguno de los profetas, porque en el Evangelio de Mateo nos dice que otros decían también que creían que podía ser Jeremías. Cuando al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el cual yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Les voy a explicar cómo sucedió. Juan el Bautista, el del cual Jesús dijo que era el profeta más grande de los hombres nacidos de mujer, que era mismo primo hermano de Jesús. Ahora veremos cómo a Jesús se le comparaba con Juan el Bautista, con Elías o hasta con Jeremías. En primer lugar, compararon a Jesús con Juan el Bautista. Hasta este punto, Juan el Bautista ya estaba muerto. Es interesante que la gente decía, este es Jesús, debe de ser Juan el Bautista que resucitó. ¿Por qué pensaban aún las gentes de que no nomás Herodes, sino las gentes creían que podía ser Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicó arrepentimiento y no temía de reprender a los fariseos y a los escribas y proclamaba la palabra de Dios con todo valor. No se avergonzaba ni temía decir la verdad. Así que Juan el Bautista, en su ministerio, con todo y que dirigía a las gentes a Jesús, Juan el Bautista se pareció mucho a los profetas. De acuerdo al texto, otros decían que Jesús era Elías. Ustedes pensarán, qué raro pensar que Elías, ya que el profeta Elías había muerto hacía 900 años. ¿Por qué es que pueden pensar que creen que era Elías? Bueno, la razón fue que había una profecía al fin del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 4, que dice, antes de la venida del Señor, Dios enviará al profeta Elías. Esa fue la razón que hasta este día los judíos celebran la Pascua, dejan la puerta abierta y ponen una silla vacía a propósito en caso que el profeta Elías venga a participar con ellos en su cena pascual. No solamente esto, pero Elías fue uno de los profetas más reconocidos en Israel y hizo ciertos milagros muy parecidos a los milagros que Jesús está realizando. Así que, así como Elías y Eliseo hicieron este tipo de milagros que Jesús está haciendo, por eso ellos creían que Jesús podía ser el profeta Elías. y estaba predicho que Elías debe de regresar antes del gran día terrible del Señor. Por eso decían, este debe de ser Elías que ya apareció. Otros decían que parecía Jeremías o alguno de los profetas. Con todo el que este evangelio no lo menciona, pero otros evangelios nos dicen que el rumor era que este era Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué es que lo comparaban con Jeremías? Bueno, había un dicho que reconocían los judíos que cuando los babilonios habían venido para quemar la ciudad de Jerusalén y cuando el profeta se enteró, de acuerdo a su historia de los judíos, cuando se dieron cuenta, ellos escondieron el arca del pacto y el altar del incienso en el templo, y cuando el templo se derribó, se cree que estos dos utensilios quedaron sepultados en una parte en el templo que fue el arca del pacto y el altar del incienso. La historia que platicaban, que antes que venga el reino, la edad del reino del Mesías, Jeremías el profeta va a regresar de los muertos y va a restaurar el arca del pacto y el altar del incienso en el templo para la adoración. Entonces, no solamente esto, sino que también una de las marcas del profeta Jeremías, una de las cosas que la gente notaba acerca de Jeremías es que era un profeta compasivo. El libro de Lamentaciones que escribió el profeta Jeremías nos muestra y dice que cuando el profeta se enteró de la destrucción de Jerusalén, lloró y lloró, y por eso se le ha dado el título de el profeta llorón. Jesús también lloró sobre Jerusalén. Por eso es que Jesús se parecía a Jeremías en este caso. Jesús tuvo compasión cuando veía las multitudes. Así que la personalidad de Jeremías y el ministerio de Jesucristo tienen un parecido, y por eso confundían a Jesús con el profeta Jeremías. Así que este rumor que oyó Herodes y del ministerio de los 12 apóstoles, Herodes creía que era Juan el Bautista que había resucitado. Había muchos rumores. Ocho decía que un profeta, Elías, entonces vamos a leer en el texto que dice en el verso 17. Pero verso 16 dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Qué sucio se mira eso, ¿verdad? Voy a explicarles lo que está sucediendo aquí. Herodes Antipas, que es el que está actuando aquí en estos días como gobernador, como ya les expliqué, había varios Herodes que había en aquella región. Pero este Herodes Antipas tenía dos medios hermanos, hijos de la misma madre y el mismo padre. Le voy a mencionar dos para entender lo que quiero explicar. Este Herodes Antipas ya había estado casado y su esposa era la hija de un rey llamado Herodes el IV. Esa fue su esposa de este, pero cuando fue a visitar a Roma y vio a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, y la sedució y la convenció a llevársela con él. Cuando Herodías era hija de un hermano de Herodes, a la vez también era la esposa de su hermano, medio hermano Felipe, así que era su cuñada y su sobrina a la vez. Como ya les expliqué, esta es una familia toda sucia. Así que cuando este Herodes fue a Roma, la vio, la sedució, la convenció a llevársela. Así que el padre de la primera esposa de Herodes Antipas se enfureció y se dio cuenta del complot de Herodes Antipas. Y envió un ejército para matar a Herodes, pero el gobierno romano intervino en defensa de Herodes Antipas y no fue ejecutado. Así que esta familia maligna, así que Herodes Antipas se casó con su sobrina, su cuñada, Herodías. Y eso es lo que Juan el Bautista le reprendió. Juan, en el verso 18, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano. Así que Juan el Bautista nunca temió, nunca le presentaba sermones blanditos, como diciendo, yo lo que te quiero decir es que estás mal, sino que le dijo, Herodes, estás en pecado, estás viviendo una vida adúltera. Yo creo que esto es importante, con todo el que Herodes Antipas era adumeo, como ya les expliqué, él intentó agradar a los judíos, él fue el que les ayudó a los judíos y trataba de identificarse con los judíos hasta cierto punto. Su padre le llamó rey de los judíos, así que él aceptó aquel título y se consideraba rey de los judíos. Ahora, Juan el Bautista lo reprende y le dice, estás equivocado, estás viviendo una vida adúltera, no puedes divorciar a tu esposa y casarte con la esposa de alguien, eso desagrada a Dios. Así que sabemos que en nuestros días esta mentalidad prevalece, pero es algo que Dios odia. Notemos que el verso 17 dice que porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y lo había encarcelado en la cárcel. Aquella cárcel de que estaba Juan el Bautista es una cárcel que estaba en la región del rey Jordán. Es una fortaleza que estaba en aquel desierto, que era fortaleza, prisión y palacio. Estos reyes tenían varios palacios en aquella región, pero este es alguno de esos palacios. Lo que quiero que me entiendan aquí es que en verso 18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba, deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños había una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea para reconocer quién era los que él reconocía en su palacio. Era una fiesta herodiana. Los judíos se alababan los unos a los otros para ver quién era la dinastía. Aquí celebraban su cumpleaños. Tenemos que entender que los cumpleaños para los judíos no tenían significado. No les daban importancia. No celebraban sus cumpleaños los judíos. Pero los romanos, ellos sí hacían gran fiesta para celebrar sus cumpleaños. Entonces, aquí Herodes está celebrando en una gran fiesta. Había invitado a todos los distinguidos, a los que él quería halagar, así que tenían este tipo de celebración para caballeros, como ellos le llamaban, o sea, un club para caballeros. Era una fiesta de hombres, imagínense la forma que hablaban, las barbaridades que se decían unos a otros. Verso 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. La hija de Herodías, de acuerdo a Josefo, el historiador judío, se llamaba Salomé. Estaba entre 16 y 17 años de edad aquella jovencita hasta este punto. La hija de Herodías, hija de su antes esposo Felipe. Imagínense a su madre no solamente permitir, sino aventar a su hija de 16, 17 años para que danzara el baile llamado la danza de los velos, un baile seductor que bailan como en estos días las rameras. Y la aventó para que divirtiera a los hombres corruptos. Naturalmente que ella no tenía ningún estilo de vida de qué cuidarse, ya que había vivido una vida depravada, a punto que había tenido varios maridos. Así que ella no tenía ninguna concupiscencia. Así que el rey le dijo, pídeme lo que quieras y te juro que todo lo que me pidas te lo daré hasta la mitad de mi reino. Eso fue falso porque era una promesa falsa porque de acuerdo a los reglamentos con Roma, el rey no podía disponer y regalar ni siquiera un lote de tierra, ni siquiera un pedazo de tierra, nada podía dar porque todo pertenecía a Roma. Él lo sabía, pero ¿por qué hizo esta promesa vacía, sabiendo que era una promesa vacía? Encontramos otros lugares donde se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. ¿Ustedes recuerdan? El rey Artajerjes, también conocido como el rey Asuero, donde le dijo a Esther, cuando Esther vino para hacer una petición y el rey le dijo a Esther, todo lo que tú me pidas, porque la reina se había dado cuenta de la estrategia que había establecido Amán para matar a todos los judíos, y ella agradó al rey y el rey le dijo, pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino. Ahí es donde se encuentra. Por eso es que este rey Herodes se acordó de ese dicho y se lo mencionó a esta joven. Yo creo que cuando Herodes dijo esto, porque él quería presumir que él era el rey y que tenía poder y quería quedar bien con sus invitados, quería dar a entender que tenía todo el poder de Roma, cuando en verdad sabemos que era mentira. Lo que estaba tratando de hacer Herodes era presumir poder que no tenía. Eso es lo único que pudo hacer. Entonces ella entró prontamente al rey y, perdón, en el verso 24, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista en un platón. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ustedes que me están escuchando dirán, ¿qué tipo de regalo estaba pidiendo esta muchacha? Era una petición más bien de la madre, no de la hija. Repetimos verso 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Verso 26 dice bien claramente que el rey se entristeció mucho. Vamos a ver qué pasó aquí. Este rey quedó adolorido. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que sucedió? Pensó él, nunca me imaginé que esta sería tu petición, ya que él tenía el deseo de proteger a Juan. Sabía que Herodías tenía intención de matarlo, estaba buscando oportunidad. A este punto llegó la oportunidad. La danza ya pasó y él, para agradar y quedar bien con sus invitados, hizo una promesa tonta. Tú sabes lo que dicen los que están borrachos. Algunos que han estado embriagados me abrazan y me dicen, yo lo quiero mucho. Mentira, ni me conoces y me estás diciendo que me amas. Estás borracho. Eso es lo que sucedió con este rey Herodes y tenía que cumplir con su palabra. Pero dice aquí en el verso 26 que el rey se entristeció mucho. Leemos esto, si no continúas leyendo vas a decir, pues qué bueno que se arrepintió, sintió remordimiento. Hay diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es simplemente un sentido y que no cambia nada, no cambia nada en el corazón de la persona. Pero el 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento para agradar a Dios. Yo he encontrado gente, y tú también, que se ven adoloridos, que sienten remordimiento, pero no se arrepienten. principalmente cuando roban y son descubiertos. Imagínense, porque sienten remordimiento. Hay mucha diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Entonces, Judas, recordamos a Judas, cuando Judas traicionó al Señor Jesús, la Biblia dice que sintió remordimiento. Y dice que él fue frente al Sanedrín y les dijo que se arrepentía y le dijeron, allá tú, velo por ti. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Vamos a comparar a Judas con Pedro. Pedro negó al Señor a punto que dijo que no lo conocía, hasta repitió su... 3 veces negó, pero el amor de Jesús llegó al corazón de Pedro. Pedro se arrepintió y Jesús lo reinstaló a punto que lo hizo sentir perdonado y lo comisionó. Así que Judas sintió remordimiento, pero Pedro sintió arrepentimiento. Por eso es que Jesús dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5, versos 3 y 4, bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que una persona que es pobre en espíritu y llora, busca el arrepentimiento. Verso 26 de Marcos 6 dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y así que el guarda fue y decapitó a Juan en la cárcel. Vamos a ver unos puntos irónicos que encontramos en esta explicación. La fortaleza que ya les mencioné que está para el mar muerto en Jordania, que se llamaba Macaria. Todavía hay señas de ese edificio en aquel lugar. Esa fortaleza Macaria fue nombrada acerca de un soldado y su espada. Por eso es que Macaria quiere decir espada. Así que aquella fortaleza Macaria, o sea espada, vemos la comparación con que aquí Juan el Bautista fue en el mismo lugar ejecutado con espada. Verso 28 dice, guardó, el guarda fue y decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, o el cuerpo de Juan, y lo pusieron en un sepulcro. Juan tenía muchos discípulos, porque con todo y que Juan había estado encarcelado ya por casi un año, como que ahora estaban enterados de lo que estaba sucediendo con Juan en la cárcel. Por eso es que se dieron cuenta de que fue decapitado y lo sepultaron. Hay otras partes en la Biblia que se menciona otros dos lugares donde se sepultó otras personas en la Biblia. Vamos a ver las comparaciones. Uno de estos casos lo recordamos en el Antiguo Testamento cuando el rey Saúl y sus 3 hijos perdieron la guerra y fueron ejecutados, murieron, y los filisteos lucharon con ellos y los mataron en el monte Gilboa. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió? Los filisteos los decapitaron, lo mismo que le sucedió a Juan el Bautista, y pusieron los cuerpos de Saúl y sus 3 hijos colgados del muro de la ciudad para que las gentes que pasaban por ahí podían ver aquellos cuerpos colgando del muro, cuerpos decapitados colgando del muro. Entonces, esos eran los trofeos que reconocían las gentes que venían de la guerra. Así que los hombres al otro lado del río Jordán, en Galilea, oyeron de este caso, así que fueron y como un acto decente, se llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos y les dieron una sepultura decente. Así es como actuaron. El otro caso que encontramos lo hizo José de Arimatea. Cuando supo que Jesús fue crucificado, fue y descolgó el cuerpo de la cruz y se lo llevó como un acto responsable. De acuerdo a los judíos, los cuerpos deben de ser sepultados lo más pronto posible, pero es que los discípulos, siendo judíos, entendían este reglamento de que el cuerpo debe ser sepultado rápidamente, sepultado lo más pronto posible. De acuerdo a los judíos, los cuerpos debían ser sepultados, no quemados o aventados al mar, sino tenían que ser sepultados en tierra. Por esa creencia judía, esa creencia se pasó a los cristianos. En su mayoría, los cristianos sepultamos. ¿Por qué sepultamos? Porque el sepultar es una afirmación de la muerte y resurrección. La idea de poner el cuerpo en la tierra es de que va a resucitar. Ahora veremos cómo deben ser sepultados los cristianos y cómo el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión. De acuerdo a la ley que tenían los judíos, la ley en su libro Mishnah, siempre sepultaron los cuerpos de sus muertos. Pablo dice en 1 de los Corintios, dice que un cuerpo es sembrado en deshonestidad y resucitará con honestidad. 1 de Corintios capítulo 15 versos 42 dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Según 1 Corintios 15:42. Sabemos que la práctica de incineración o de quemar los cuerpos no fue una costumbre de los judíos. Fue una costumbre que se desarrolló en el mundo del oriente. El mundo oriental creía en quemar los cuerpos cuando eran cuerpos de los enemigos. Ahora ustedes que me están escuchando, en nuestros días es muy común la cremación. No debemos de preocuparnos porque Dios puede reunir los cuerpos donde quiera que estén. El cuerpo que tú has sepultado resucitará como un cuerpo glorificado. Pero la Escritura nos dice que cuando sepultas a una persona, eso es correcto y es humano. Pero si tú has tenido la experiencia de que un ser querido fue cremado, no te preocupes, Dios va a recoger las moléculas donde quiera que estén, ya estén en la cumbre de un monte o lo más profundo del mar. Dios nos pudo crear, así que descansa, no te preocupes, no digas, yo no quiero quedar mal con Dios o hacerle daño a Dios, no te preocupes, porque Dios es poderoso. Esta es una tradición que yo deseo seguir. Ustedes me pueden llamar que soy persona que me gustan las tradiciones, pero a mí me gustaría que cuando yo muera, que sea sepultado. Verso 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Porque sabemos que ahora los discípulos fueron para predicar, a punto de que hasta Herodes oyó la fama de Jesús. Ahora vamos a ver cómo regresaron los 12 discípulos después de haber ministrado en el nombre de Jesús en ese viaje de misión corta. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto debe haber sido una experiencia hermosa para los apóstoles. Debe haber sido una reunión maravillosa. Jesús, hubieras visto lo que sucedía. Jesús lo sabía. Predicamos el Evangelio y la gente quedaba sana. Santiago haber dicho, yo ungí a algunos con aceite y sanaron. Quedaron sanos, se levantaron. Porque Santiago lo escribió después en su epístola que debemos de practicar la unción de aceite. Una reunión maravillosa donde reportaban la hermosura que habían experimentado, notemos que aquí dice que ahora son apóstoles. Al principio eran discípulos, ahora en el verso 30 se les llama apóstoles. ¿Por qué? Porque habían sido enviados por su maestro, ahora regresaron siendo apóstoles con la experiencia de que habían experimentado la orden de el maestro del Señor. Verso 31. Y el Señor les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Tengo que explicarles algo más. Aquí hay un principio que no quiero que se nos escape, porque esto es verdad en nuestras vidas. La verdad que hay en esta explicación es que yo lo voy a llamar un principio pedagógico. Eso es lo que le voy a llamar. Un principio del discipulado. El principio de enseñar. Los discípulos debían, siempre deben venir a ser apóstoles. Todos los seguidores de Jesucristo, en algún punto de nuestra vida, después de seguir al Señor, tenemos que venir a ser apóstoles, porque ponemos en práctica los dones que Dios nos dio, las enseñanzas que aprendimos de el Maestro. Así que, y de otra manera, no pasarás de discípulo a apóstol, sino que te vas a estancar. Por un tiempo has sido el discípulo de Jesús, y en la mente de Dios no es todo lo que quiere que hagas, sino Dios quiere que aprendas y vengas a ser apóstol. Tú dirás, ¿a dónde puedo ir? Cruza la calle. Practica el cruzar la calle. En alguna forma vas a ir a representar a Jesucristo, porque es lo que sucede cuando los apóstoles, los discípulos no vienen a ser apóstoles, simplemente vienen a la iglesia, están contentos, continúan yendo a la iglesia y se quedan estancados y vienen a ser quejumbrosos. Lo único que aprenden es a quejarse de lo que se lleva a cabo en la iglesia y ellos no están de acuerdo. Si simplemente se quejan en el teléfono con las personas que saludan, porque llegan a un punto que se estancan en lo único que pueden hacer y saben hacer: criticar, quejarse, chismear. Así que son los que causan divisiones en la iglesia. Así que la cura debe de ser un principio pedagógico, es que salgan como apóstoles, que vayan y testifiquen. No tienen que cruzar el océano, sino simplemente cruzar la calle, ir a otra comunidad, testificar en la calle, y así aprenden a ser apóstoles. Y así crecen. Y se multiplicarán quizás hasta 12 veces, como aquí Jesús se multiplicó 12 veces. Verso 32 continúa diciendo: y se fueron solos a una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. En otras palabras, ustedes pueden imaginarse, imagínense cómo está el mar de Galilea, no es muy grande, estaban en Cafarnaúm, pero si sales de Cafarnaúm y se van hacia la parte norte oriental del mar de Galilea, se van a encontrar con Bethsaida. Y así que estas gentes continuaron caminando, son solamente como 7 kilómetros de distancia, así que ellos continuaron caminando por las riberas del mar de Galilea, hasta que vieron que el barco llegó y ellos desembarcaron. Entonces, Jesús no se podía mover de un lugar a otro sin que la gente lo siguiera de un pueblo a otro. Lo veían, lo seguían. Continuaron viendo el barco, ahí va el barco. Así que las multitudes continuaron viéndolo, siguiéndolo, hasta que desembarcaron en Bethsaida. Verso 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Qué tan grande era aquella multitud? Pues era multitud. Otros evangelios nos dicen que eran como 5,000 hombres, contando solamente a los varones. Así que fácilmente podían haber sido 20,000 personas, porque este número de 5,000 dice que eran los hombres. Naturalmente que los hombres traían con ellos algunos sus mujeres y sus niños para que oyeran al Señor. Así que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ven ustedes qué hizo Jesús cuando sintió compasión? Compasión es esplanconisoma. Es una palabra muy larga en el idioma original. Esplanconisoma. Literalmente se refiere al estómago. Se refiere a las tripas, los intestinos. Es lo que quiere decir esta palabra en el idioma original. Porque se creía en aquellos días que los sentimientos más profundos de una persona son y se desarrollan en el estómago. ¿Tú has oído a una persona cuando se emociona o quiere comunicarte lo que sintió? Dice, sentí que se movía mi estómago. Y es cierto, es lo que se siente. Esto quiere decir que algunas personas cambiaron el dicho de que se me remueve en el estómago. Algunos decían, lo siento lo más profundo de mi corazón. Pero en verdad, esa palabra originalmente se refería al estómago. No se oye muy hermoso y muy saludable el pensar que se te remueve tu estómago. Yo no estoy tratando de decir un chiste, es lo que decía la palabra original. Se refería literalmente a los intestinos. Por eso es que las Biblias más modernas decían al principio, las Biblias originales decían, siento que te amo con lo más profundo de mi estómago. Pero recordamos cuando Jesús fue al funeral de su amigo Lázaro y vio que Marta y María lloraban. La Escritura dice que Jesús se conmovió en el espíritu. Pero la palabra original era en el estómago. Cuando Jesús estaba en el jardín, cuando vinieron para arrestarlo, les dijo a los que lo iban a arrestar, si ustedes vienen buscándome a mí, dejen ir a estos. Sintió compasión con sus amigos. Y cuando Jesús estaba en la cruz, sintió compasión por su madre y mostró su compasión. Así que, cuando dice aquí que Jesús sintió compasión por las multitudes, ¿qué dijo? Oh, tengo compasión, los voy a alimentar. No, Jesús muestra la compasión. Y lo que tú tienes que hacer cuando tienes compasión por una persona es enseñarles las cosas de Dios, enseñarles el plan de salvación para que vayan a la presencia de Dios. Eso es cuando tú muestras compasión. Te vas a sentir muy bien cuando tú le hables a una persona y llegue al conocimiento de que tiene que aceptar el plan de salvación de Jesús para vivir para siempre. Así que aquí en el verso 34 dice que tenía, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, diciéndole, el lugar aquí es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo Jesús les dijo, dales vosotros de comer. Esto es hermoso, imagínense. Jesús, venimos que te decimos que los dejes ir para que se vayan a comer. Pero Jesús le responde, ustedes aliméntelos, ustedes denles de comer. ¿Por qué? Ellos le dijeron que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer. Y Jesús les dijo, qué interesantemente es que aquí ellos comenzaron a figurar en dinero y llegaron a la cuenta de 200 denarios. Un denario en aquellos días era lo que se le pagaba a un obrero. Era el pago de un hombre cuando completaba un día de trabajo. Esto es comparado, 200 denarios lo podemos comparar en nuestros días a como una cantidad como $13,600. En palabras, Jesús, $13,600 no alcanzarían para dar de comer a toda esta gente. Ustedes se preguntarán, ¿esta es una figura que ya traían o los discípulos? Pero otros evangelios nos lo explican, que había un discípulo que era muy dado a las matemáticas. Este discípulo se llamó Felipe. Nosotros le llamamos Felipe la calculadora, porque él inmediatamente comenzaba a hacer números y números y salía con la respuesta matemáticamente. $13,600 es lo que necesitaríamos para alimentar toda esta multitud. Bueno, ahora veremos con todo y esto, qué hermosa idea de salir a comer con Jesús. A mí me gusta mucho el concepto de comer con Jesús. ¿No te gustaría a ti comer con Jesús? ¿No te gustaría después de este servicio salir e ir a comer con Jesús? Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Ir a comer con Jesús. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta, toco. Si alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Yo les puedo asegurar que un día vas a cumplir con este hermoso pensamiento cuando estemos en la cena del Cordero. Todos estamos ansiosamente esperando en ese cuerpo glorificado en el reino de Dios. Y estaremos pensando de este capítulo 6 de Marcos. Entonces, Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y ellos al saberlo le dijeron, 5 panes y 2 pececillos. Y les mandó que hiciesen recostar a todas las gentes en grupos sobre la hierba verde. Así que había hierba verde. ¿Por qué es importante entender que había hierba verde? Porque esto nos indica que fue como por la primavera, cuando los campos están verdes, cubiertos de grama, después de la lluvia tardía en aquellas tierras. Es como acá en nosotros en los Estados Unidos y en América, encontramos muchos lugares donde la vegetación es muy común y los campos se cubren de grama cada año. Cuando vayas a Jerusalén te vas a dar cuenta, vas a experimentar lo hermoso que son esos pastos en la primavera. Verso 40 dice, y se acostaron por grupos, se recostaron en grupos de cientos y ciento, de 50 y 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartieron los 12 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Ahí está el número, 5,000 hombres. Aquí el término que usa Marcos es una palabra típica para describir que eran como 5,000 hombres, antropas. Pero eran, específicamente se refería que la cuenta eran nomás hombres. Eran 5,000 hombres. Pero naturalmente que no había nomás puros hombres. Había mujeres y había niños. Así que estos 5,000 hombres se podían convertir como en 20,000 personas. Verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida Jesús les habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo que de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente se le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas las partes enfermos helechos de donde oían que estaba, y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Igual como hizo la mujer que tenía derrame de sangre, tocó el borde de Jesús y quedó sana. Aquí podemos ver entonces que Jesús no se podía ir para ninguna parte, sino que miles y miles de personas le siguieran. Así que su ministerio se multiplicó por 12. Esto es interesante, que uno de aquellos 12, llamado Judas, que experimentó la presencia de Jesús, vio los milagros de Jesús, oyó las enseñanzas de Jesús, pero no aceptó a Jesús. Este se llamó Judas Iscariote. ¡Qué lástima! Todo el tiempo que él estuvo con Jesús, no fue un seguidor de Jesús auténtico, fue un seguidor falso. Hay muchas cosas interesantes que quisiera comentar, pero el tiempo se nos ha agotado. Los comentarios los haremos en el próximo estudio. Así que de aquí esperamos y le damos gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites la oportunidad de conocer la vida perfecta, la vida de Jesús, la vida de nuestro Señor, la vida de nuestro Salvador. Gracias, Padre Santo. Sí, tú estuviste dispuesto a dar tu único hijo para que nosotros, hombres y mujeres, vengamos a ser los hijos e hijas de Dios. Oh, Padre Santo, así como estos 12 hombres se convencieron y pasaron por una hermosa jornada, entonces, Padre Santo, tú nos aceptas como tus discípulos y tu deseo mayor es que nos convertamos de discípulos en apóstoles para que vengamos a ser enviados y logremos descubrir nuestra misión, descubrir nuestros dones y así poder utilizarlos para el beneficio de tu evangelio, para el beneficio de tu iglesia, Padre Santo. Y de esta forma nuestra vida toma un sentido diferente. Oh, Padre Santo, qué agradecido estoy por este grupo de gentes que tú me has enviado con el apetito de poder oír más de las Escrituras. Este grupo que tienen hambre de la palabra, Padre Santo. Y con todo que este instrumento es imperfecto y me das la oportunidad de compartir con ellos y tú envías tu Espíritu Santo para que todas estas personas que han oído este mensaje, donde quiera que estén en alrededor del mundo, puedan ir y testificar y compartir lo que tú has compartido con ellos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.